Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es miércoles 22 de diciembre. ¿Homosexuales en los ejércitos de América Latina? Desaparecen 50 indocumentados centroamericanos en México. Y pelea en tribunales de Colombia por el cadáver del mono Jojoy. Desde Londres los saluda María Esperanza Sánchez. Mientras el presidente Barack Obama se apresta a promulgar en Washington el fin de la norma conocida como Don't Ask, Don't Tell, la ley que establece la expulsión de cualquier militar cuya homosexualidad se hiciera pública, en Latinoamérica ya se ha recorrido parte del camino. Al menos 4 países ya avanzaron en esa dirección. Así lo informa Eulimar Núñez de BBC Mundo Radio.
4 países latinoamericanos ya han avanzado en la derogación de leyes que prohíben la presencia de personas abiertamente homosexuales en las Fuerzas Armadas. El primero de la lista es Colombia, cuyo estatuto establecía la homosexualidad como una falta de honor militar. Luego, gracias a un fallo judicial de 1999, la restricción fue eliminada del reglamento. En Perú hubo un pronunciamiento similar que declaró inconstitucional el artículo que penalizaba la homosexualidad dentro de los cuarteles. En Argentina y Uruguay se han presentado normas similares. A pesar de las nuevas leyes, muchos alegan que el sentimiento hacia los militares homosexuales sigue siendo de rechazo. Sin embargo, otros sostienen que a partir del debate en estos países latinoamericanos y ahora en Estados Unidos, la generalización de los cambios será solo cuestión de tiempo. Eulimar Núñez, BBC Mundo Radio.
Activistas mexicanos denunciaron que hasta 50 indocumentados centroamericanos que viajaban en un tren carguero fueron secuestrados por un grupo armado en Oaxaca, al sureste de México. Sin embargo, las autoridades dicen que no hay elementos que sustenten que el plagio haya ocurrido. Como explica Alberto Nájar de BBC Mundo Radio, las víctimas siguen desaparecidas.
Ocurrió hace unos días en la comunidad de Chagüites, Oaxaca, al sureste de México. Un tren carguero donde viajaban unos 300 inmigrantes centroamericanos fue detenido por un grupo armado que se llevó a entre 30 y 50 indocumentados. El asalto fue denunciado por activistas que apoyan a migrantes en la zona muy cercana a la frontera con Guatemala y donde miles de indocumentados han sido secuestrados en los últimos años. Personal diplomático de El Salvador entrevistó a los sobrevivientes del ataque. La versión que recabaron fue la misma. Los secuestradores se llevaron a decenas de mujeres, niños y hombres jóvenes. Sin embargo, las autoridades mexicanas dicen que no hay indicios de que el plagio haya ocurrido. Horas antes del incidente, el gubernamental Instituto Nacional de Migración detuvo al mismo tren en un operativo para capturar a indocumentados. Unos 92 fueron detenidos en ese momento, los cuales están ahora en proceso de deportación. Según el instituto, ese fue el único momento en que el tren se detuvo. No hay, insiste, elementos para sustentar el secuestro denunciado por activistas mexicanos y el gobierno de El Salvador. Mientras, el paradero de las mujeres, niños y jóvenes desaparecidos es un misterio. Y al mismo tiempo, el cartel de los Zetas amenazó a uno de los activistas que denunciaron el plagio, el sacerdote católico Alejandro Solalinde. El caso no se ha resuelto. Las autoridades mexicanas pidieron a El Salvador más elementos para investigar. De los migrantes que habrían sido secuestrados, nada se sabe. Desde México, Alberto Nájar, BBC Mundo Radio.
3 meses después de haber sido abatido en las selvas del este de Colombia, el cadáver del jefe guerrillero conocido como el Mono Jojoy, uno de los íconos de las FARC, no ha podido ser sepultado. Todo se debe a la disputa entre las autoridades y la familia por el sitio de la sepultura. El informe lo tiene Hernando Salazar, de BBC Mundo Radio, en Bogotá.
El de Víctor Julio Suárez Rojas, alias el Mono Jojoy, es literalmente un cadáver insepulto. Todo se debe a una disputa legal de esas que abundan en un país de leyes que lleva 50 años de conflicto armado como Colombia. En las últimas horas, una juez de Bogotá ordenó entregar el cadáver congelado de Jojoy a su familia, pero con una condición, que sea sepultado en la capital colombiana. Sin embargo, la familia quiere llevárselo a un pueblo ubicado 80 kilómetros al sur de Bogotá, un pueblo llamado Cabrera, donde nació Jojoy. La disputa se debe a que la juez y la fiscalía colombiana creen que si Jojoy es llevado a Cabrera, su cadáver podría ser robado por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Jojoy era el más importante jefe militar de las FARC cuando fue abatido el pasado 23 de septiembre. El abogado de la familia, Rodolfo Ríos, le dijo a BBC Mundo Radio que ninguna ley colombiana permite condicionar el sitio de sepultura de un muerto. Por esa razón, Ríos apeló la decisión y anunció que si el juez de segunda instancia insiste en condicionar la sepultura del jefe de las FARC, la familia acudirá a un recurso de amparo. Mientras tanto, el cadáver de Jojoy seguirá resguardado en un congelador, muy vigilado en el centro de la capital colombiana. En Bogotá, Hernando Salazar, BBC Mundo Radio.
Un nuevo intento de motín en una cárcel en el norte de Chile se sumó esta semana a una serie de protestas que se han realizado en prisiones de ese país a 2 semanas de un incendio en una cárcel de la capital, Santiago, que mató a 81 reclusos. Como nos cuenta desde el Cono Sur Verónica Smink de BBC Mundo Radio, los disturbios echan luz sobre la crisis poco conocida del sistema carcelario chileno.
A pesar de ser uno de los países más prósperos de América Latina, Chile tiene uno de los peores problemas de hacinamiento carcelario de la región. El país tiene una población penal de unas 54.000 personas, pero solo tiene lugar para albergar a 34.000. El presidente de Amnistía Internacional Chile, Hernán Vergara, dijo a BBC Mundo Radio que ese déficit es uno de los más graves de la región y pone a Chile en una situación semejante a la de Brasil, Colombia y México, los países con mayor sobrepoblación carcelaria de América Latina. El intento de motín en la cárcel de Antofagasta, que el martes dejó un saldo de 14 presos y 6 guardias heridos, fue el último en una serie de disturbios y huelgas que se han llevado a cabo en prisiones del país durante las últimas 2 semanas en protesta por esta situación. Además de los motines que han ocurrido en diferentes cárceles del país, la Gendarmería chilena confirmó a BBC Mundo Radio que al menos 2.000 presos comenzaron una huelga de hambre, aunque algunos ya depusieron la medida. Lisa Zúñiga, investigadora del Programa de Seguridad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Chile, FLACSO, afirmó que el problema de hacinamiento en las cárceles chilenas tiene que ver con la política criminal del país, que, en su opinión, privilegia la privación de la libertad como forma de castigar el delito. La experta señaló a BBC Mundo Radio que el país tiene la tasa más alta de presos por habitante de América Latina. En su opinión, la única solución al hacinamiento es que se amplíe el catálogo de penas alternativas a la cárcel, como los trabajos comunitarios, la prisión domiciliaria o el uso de brazaletes electrónicos. En el periodo posterior al incendio en la cárcel de San Miguel, que mató a 81 reclusos, el presidente Sebastián Piñera prometió mejorar las condiciones de las cárceles, pero ratificó su política de tolerancia cero contra la delincuencia. Para Zúñiga y Vergara, las protestas carcelarias acelerarán los plazos para que Piñera dé una solución a la crisis carcelaria. Desde el Cono Sur informa Verónica Smenk, BBC Mundo Radio.
En Estados Unidos crece la población de origen latinoamericano. Según los datos presentados por la Oficina del Censo, el ritmo de crecimiento de los hispanos duplicó el del resto de la población en la pasada década. Entre 2000 y 2010, los hispanos crecieron casi un 20%. Para mediados de siglo representarán un tercio de la población. Como nos dice el corresponsal de BBC Mundo Radio en Washington, Carlos Chirinos, los latinos siguen fortaleciéndose políticamente.
Según el censo, hay 45 millones de latinos en Estados Unidos. La mayoría reside en estados del sur del país como Florida, Texas, Nevada, Arizona o California. Sin embargo, esa base geográfica tradicional se ha ampliado a más allá de los estados cercanos a la frontera con México y hoy se cuentan importantes comunidades hispanas en regiones del centro y el norte del país. En algunas zonas como Georgia o las Carolinas, la presencia de hispanos ha aumentado hasta en 50% comparado con una década atrás. Un aumento de la inmigración desde México y otros países latinoamericanos, principalmente por razones económicas, y una tasa de natalidad más alta entre los hispanos comparados con los blancos o los negros, explicarían en parte el crecimiento del sector. La tendencia se mantendrá en los próximos años. La Oficina del Censo prevé que la población hispana en Estados Unidos se triplique hacia mediados del siglo, llegando a los 130 millones, lo que equivaldría a un tercio de la población total del país. El censo no es solamente una operación matemática. De los números que arroja dependen el diseño de políticas públicas y se determina el número de representantes al que cada estado tiene derecho en la Cámara Baja del Congreso. Los resultados de este año han dado al estado de Texas 4 puestos más y al de Florida 2. Nevada, Arizona, Utah, el estado de Washington, Georgia y Carolina del Sur ganarán uno. En cambio, Ohio y Nueva York reducirán su presencia en la Cámara en 2 diputados cada uno. Precisamente los ganadores en el balance por la representación son estados que se han visto beneficiados por la llegada de población hispana, algo que refuerza el peso político que va ganando la comunidad inmigrante latinoamericana. En las elecciones presidenciales, los estados con más población son los que más votos aportan al llamado colegio electoral, que es el que oficialmente elige al presidente de Estados Unidos. Desde Washington, Carlos Chirinos, BBC Mundo Radio.
Corea del Sur realiza este jueves sus mayores ejercicios militares por cielo y tierra cerca de la frontera con Corea del Norte. Las prácticas se llevan a cabo en un momento de alta tensión en la península coreana tras el ataque del norte a la isla de Yeongpyeong el mes pasado, que dejó 4 personas muertas. Rafael Estefanía, de BBC Mundo Radio, tiene los detalles.
Las operaciones incluyen artillería, aviones de guerra y el mayor número de soldados en ejercicios similares en tiempos de paz. Las maniobras se realizan pese a las amenazas de Corea del Norte de que responderá con ataques de mayor escala si el sur proseguía con sus planes. De hecho, el lunes pasado, Corea del Sur realizó una jornada de ejercicios militares en islas cercanas a la frontera con Corea del Norte y las amenazas de Pyongyang de atacar no se cumplieron. Un portavoz militar surcoreano señaló que su país responderá de forma contundente si el norte ataca de nuevo. Con este ejercicio vamos a demostrar la sólida preparación militar que tenemos, dijo el portavoz. El ataque norcoreano el mes pasado dejó pasmados a los surcoreanos y llevó al reemplazo del ministro de Defensa y a la elaboración de una estrategia de disuasión más activa. Washington y Seúl habían realizado una serie de ejercicios conjuntos en la zona tras el aparente ataque de Corea del Norte a un barco de guerra surcoreano el 26 de marzo pasado, en el que murieron 46 personas. Pero tras el ataque a la isla de Yeongpyeong el mes pasado, ha aumentado la frecuencia e intensidad de estos ejercicios. A inicios de esta semana, el embajador estadounidense de Nuevo México, Bill Richardson, quien asumió por voluntad propia la tarea de enviado especial a Corea del Norte, informó que había logrado un acuerdo que permitiría el retorno de inspectores de la ONU al país. No obstante, Seúl ha dicho que no puede considerar seriamente la oferta hasta que sea oficial. Rafael Estefanía, BBC Mundo Radio.
En Francia, un informe oficial advierte sobre el aumento del desempleo en los suburbios del país, donde ocurrieron los disturbios de 2005. Como explica Gerardo Lizardi, de BBC Mundo Radio en París, el informe es una nueva señal de alarma sobre la situación social en los barrios sensibles franceses.
Algunas cosas parecen cambiar solo para peor en los suburbios populares de Francia. 5 años después del estallido de disturbios violentos en las afueras de París y de otras ciudades francesas que llamaron la atención del mundo entero, el desempleo y la precariedad tienden a agravarse en esos barrios. Un informe anual del Observatorio Francés de las Zonas Urbanas Sensibles, que se presentará formalmente este jueves, advierte que la tasa de desempleo superó el 18% el año pasado en esos lugares, el doble de la media nacional francesa. La falta de trabajo afecta sobre todo a los hombres jóvenes en esos barrios, cuya tasa de desempleo alcanzó 43% según datos del informe adelantados por el diario Le Monde. Entre las mujeres jóvenes la tasa de desocupación es de 37%. En ambos casos las cifras son superiores a las de años previos. Se estima que en total viven en estos 751 barrios sensibles de Francia más de 4 millones de personas y la proporción de inmigrantes es de 22%, el doble que en otras zonas urbanas del país. La cantidad de individuos por debajo del umbral de pobreza también duplica la media nacional. El documento señala además que, a pesar de una tendencia general a la disminución de los delitos, los atentados contra las personas y los incendios voluntarios de automóviles aumentan en estas zonas. Las revueltas callejeras de 2005 en los suburbios franceses, con miles de vehículos quemados y enfrentamientos violentos entre jóvenes y policías, llevaron al país a un estado de emergencia nacional. Pero a pesar de las promesas de políticas focalizadas y mejoras, los suburbios todavía son sinónimo de exclusión y tensión social en Francia. Gerardo Lizardi, París, BBC Mundo Radio.
Y en otras noticias, científicos en el Reino Unido afirman haber encontrado una manera de detectar el Alzheimer, la más común de las demencias, años antes de que aparezcan los síntomas. Actualmente no existe una prueba única o cura para la demencia, una condición que afecta a más de 20 millones de personas en el mundo. Los investigadores de la Universidad de Londres aplicaron punciones lumbares combinadas con resonancias cerebrales a 100 voluntarios y notaron cambios que podrían identificar los posibles afectados del mal. La prueba podría servir para seleccionar pacientes para experimentar con medicamentos que puedan retrasar o detener la enfermedad. Y de esta forma estamos llegando al final de esta emisión de BBC Mundo Radio. A nombre del equipo de producción del programa, María Esperanza Sánchez se despide. Hasta la próxima.